Saludamos a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. Repentinamente, desde un oscuro rincón del mundo al que tanto el Imperio Romano como reyes persas le habían prestado muy poca atención, surgió una avalancha que, impulsada por la predicación del Corán, parecía destinada a conquistar el mundo. Así define Justo González, el historiador, el surgimiento del Islam. Y desde el siglo VII hasta los principios del X se apoderaron de la mitad de los territorios del Imperio Greco-Romano. Forjaron un imperio que llegó hasta la India y otras partes del Asia. Así contuvieron el avance del cristianismo y aún tomaron territorios de este que habían sido tradicionalmente cristianos, como Turquía, Jerusalén, Siria, el norte de África y parte de España, etc. El surgimiento del Islam, y esta palabra significa sumisión, la palabra Islam, al mando del profeta Mahoma, cuyo nombre significa altamente exaltado, es indudablemente uno de los eventos más trascendentales de la Edad Media, no solo en el campo religioso, sino también en el campo político y geográfico. Esta religión es llamada también maometanismo, en honor de Mahoma, su fundador, y pronto se convertiría en el rival más peligroso para el avance del cristianismo. No se puede estudiar la Edad Media sin dedicar la debida atención a este fenómeno religioso que por mucho tiempo inquietaría la cristiandad europea. También es apropiado señalar que de todas las religiones del mundo, esta parece ser la verdadera retadora del cristianismo en cuanto a números hoy en día a nivel global, y la que ha adquirido una importancia política y religiosa de magnitud global. He aquí algunos datos del Islam al día de hoy. Es la segunda religión más grande del planeta, con aproximadamente 1.200 millones de seguidores en el mundo, lo que representaría aproximadamente un 17% de la población mundial. Es la religión que está creciendo más rápidamente, y esto es atribuible, en parte y principalmente, al mayor crecimiento demográfico en los países musulmanes y también las tasas altas de crecimiento demográfico de sus emigraciones a otros países. Hay importantes grupos musulmanes en China, Europa, Asia Central y Rusia. En los países de Europa la tasa de crecimiento de ellos es alarmante por dos razones. Una, que se reproduce mucho más que los europeos, que están teniendo tasa de natalidad negativa en muchos países, y otra, que el cristianismo en Europa es nominal hoy en día, en tanto que el islamismo es asumido con pasión y fe por la mayoría de los musulmanes. Veamos brevemente una cronología de los primeros 150 años del islamismo para que nosotros podamos ubicarnos un poco en este estudio en el día de hoy. En el 570 después de Cristo nace Mahoma en la Meca. En el año 610 después de Cristo, Mahoma recibe una supuesta visión del ángel Gabriel. En el 622, Mahoma es rechazado y huye a Medina, otra ciudad, en un acontecimiento conocido como la Hégira. En el 632, en junio 8, muere el profeta en Medina. En el 636, sucede la captura de Jerusalén por el califa Omar. Y en el 640, la captura de Alejandría por Omar. En el 711, el califa Tariq cruza desde África a Europa. Y en el 732, sucede la batalla de Poitiers o de Tours, donde Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes. Y en el 1453 ocurre la toma de Constantinopla y el fin de la preeminencia histórica del cristianismo en el Medio Oriente. Veamos acerca de Mahoma, el fundador de esta corriente religiosa. Nació en la Meca, una de las ciudades más antiguas de Arabia, en el 570 después de Cristo, y debido a la muerte de sus padres fue criado por su tío Abu Talib. Era un niño enfermizo que no solo parece haber padecido de epilepsia, sino también de fuertes dolores de cabeza y frecuentes mareos, y en uno de los viajes comerciales que realizó con su tío a través de Siria, entró en contacto con comunidades judías y cristianas, las cuales impactaron mucho su mente juvenil. La influencia judeo-cristiana pronto comenzó a hacerse sentir en la vida de Mahoma. La idea del monoteísmo vino a ser para él una pasión que le dominaba, y se veía a sí mismo como un mensajero de Dios que había enviado Dios, es decir, para llamar su pueblo al arrepentimiento, al abandono de la idolatría y a la adoración de ese único Dios en el que él creía. Pasaba mucho tiempo retirado de todos en oración y meditación, y como padecía violentas convulsiones, algunos le tenían por endemoniado. Más tarde, esas convulsiones serían interpretadas como un sobrecogimiento por el poder de Dios obrando en él, según sus seguidores. En el 610, a los 40 años de edad, Mahoma dice haber recibido su primera visita del ángel Gabriel en el monte Hira. Luego de eso, esperó más revelaciones, pero estas no llegaron. Y esto movió al profeta a volver al monte otra vez, en esta ocasión para suicidarse. Y supuestamente, cuando estaba al borde del precipicio, se le apareció de nuevo Gabriel en el horizonte diciendo: "Yo soy Gabriel y tú eres Mahoma, el profeta de Dios, no temas". A partir de este momento, Mahoma inicia su labor proselitista, primero entre los miembros de su familia y sus amigos. Después de 3 años comenzó a trabajar más abiertamente. Como era lógico pensar, su predicación fue rechazada en la Meca, por cuanto afectaba los intereses económicos de aquellos que vivían de la idolatría que Mahoma atacaba. Este repudio obligó a Mahoma a huir por su vida junto con sus seguidores hacia Medina, a unas 250 millas al norte de la Meca. Esto ocurrió en el 622, marcando el principio de los grandes éxitos del profeta. En Medina aceptaron entusiasmados al nuevo predicador, quienes al grito de Islam, tributo o espada, se lanzaron a conquistar a los que ellos llamaban infieles. Luego de varias victorias entraron triunfantes en el 630 después de Cristo en la Meca, proclamando al profeta como el amo de Arabia. Al momento de su muerte, el Islam contaba con unos 40.000 seguidores. Algunos entienden que Mahoma era sincero y entusiasta en sus inicios, pero que al final se volvió un esclavo de sus propias ambiciones. Era un hombre de temperamento melancólico y nervioso, muy propenso a fuertes depresiones que en ocasiones lo colocaron al borde de suicidio. Poseía una gran sensibilidad poética, de tal modo que el Corán es el primer clásico de la literatura árabe. Era paciente y generoso con sus amigos, pero cruel y vengativo con sus enemigos. Para él, la espada era uno de los mejores métodos misioneros. A pesar de que siempre acompañaba a sus tropas en las batallas, nunca se exponía a los lugares peligrosos. Finalmente, podemos decir en cuanto a su persona que uno de los rasgos más notorios era su extrema sensualidad. Sus seguidores le excusaban usando el ejemplo de David y Salomón y el hecho de que sus grandes compromisos proféticos debían de ser compensados de alguna manera. Mientras Khadija, su primera esposa, vivía, nunca le fue infiel, pero solo 2 meses después de su muerte se casó con otra viuda llamada Sauda. Más adelante continuó ampliando su harén hasta llegar a tener 14 esposas y otras tantas concubinas. Murió en Medina en el 678 después de Cristo. A partir de la muerte de este, su cruzada fue tomada por una serie de sucesores llamados califas o sucesores. El primer de estos califas fue Abu Bekr, quien consolidó el poder del Islam en Arabia, y luego Omar, otro califa, que llevó las primeras conquistas fuera de Arabia hacia otras regiones aledañas, incluyendo Egipto, mandando a quemar todos los libros de la famosa Biblioteca de Alejandría, depositaria del saber del mundo antiguo, cometiendo así uno de los mayores crímenes culturales contra la humanidad. Veamos los llamados 5 pilares o fundamentos de la fe musulmana. Primero, hacer profesión de fe. Segundo, orar 5 veces al día. Tercero, dar limosnas. Cuarto, ayunar en el 9º mes. Y quinto, una peregrinación anual a la Meca. Algunas de las creencias teológicas del islamismo son las siguientes. Primero, los judíos tuvieron profetas verdaderos, pero pervirtieron la fe. Segundo, Cristo vino al mundo a corregir a los judíos y a corregir las Escrituras. No obstante, negaban la divinidad de Cristo, su ascensión y resurrección, lo mismo que el nacimiento virginal del Señor. Tercero, decían que los seguidores de Cristo pervirtieron lo que Él enseñó. Y en esto, claro, podrían tener alguna razón, viendo la historia de alguna de las herejías del cristianismo. Y también Mahoma decía que él era el enviado de Alá, el nombre con el que se le reveló, según él, el Dios único, para restaurar lo que, según él, era la verdadera fe. Ellos también creen en un solo Dios, creador y soberano y sustentador de todo, que se revela como misericordioso, y acusan a los cristianos de minimizar a Dios haciéndole un tercio de la Trinidad, esto en referencia a la creencia cristiana de que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los islamistas creen en la predestinación, en los ángeles, el juicio y el castigo eterno. También creen en la inspiración del Corán, que según ellos estaba grabado desde la eternidad en el cielo. Y creen en la guerra santa y dicen que los que mueren en ella van al cielo, en donde encontrarán un harén dispuesto para sus deleites sensuales. Veamos algo acerca del Corán o la escritura de ellos. Corán o Al-Corán significa la lectura o repetición y es el libro sagrado de los musulmanes y se reputa como uno de las grandes obras maestras de la literatura árabe. Ellos reclaman que fue revelado al profeta por el arcángel Gabriel y cada capítulo comienza con la fórmula en el nombre de Alá, el Dios de misericordia, el misericordioso. Durante mucho tiempo se consideró un libro tan sagrado que no estaba permitido traducirlo e imprimirlo para venderlo como un libro común. Mahoma preparó y dictó el Corán a medida que recibía esas supuestas revelaciones. El material que compone el Corán es una mezcla de religiones y de filosofías con las que Mahoma entró en contacto durante sus viajes. Sobre todo, en sus primeros capítulos habla de la Biblia con mucha reverencia y describe a los judíos y cristianos como el pueblo del libro o de la escritura o del Evangelio. En sus palabras encontramos muchas historias bíblicas, pero casi siempre salpicadas con leyendas apócrifas y tradiciones rabínicas. De hecho, Mahoma se consideraba a sí mismo como el sucesor profético de Cristo y los profetas del Antiguo Testamento y el último de los profetas. Al su reclamo no encontrar eco en las comunidades cristianas y judías, él desarrolló un profundo rencor sobre estas. También el Corán posee las mismas características de su autor. En él podemos ver las legiones justas, bella poesía, sabios consejos, fervor religioso, pero mezclado con narraciones absurdas, imágenes inentendibles, sin sensualidad, y abunda en repeticiones y en contradicciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias, finalmente, del surgimiento del Islam? Lo primero es que el Islam unificó a ese pueblo árabe, que eran tribus que estaban diseminadas a través de todo ese territorio y fueron unificadas a través de esta religión. Obstaculizó el comercio de papiros, sedas y especias entre Oriente y Occidente, ya que los musulmanes se habían adueñado de toda la costa del Mediterráneo. También trajo como consecuencia que Europa Occidental quedó aislada de antiguas civilizaciones como Egipto, Siria y el Lejano Oriente, y esto la obligó a desarrollar su propia civilización. Y finalmente, el Islam contribuyó a la división final del Imperio Romano. Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Cartago cayeron y solo quedaron Roma y Constantinopla como centros importantes de la cristiandad, lo que hizo que Roma fuese tomando su propio rumbo. Constantinopla estaba constantemente asediada por musulmanes y no podía intervenir hegemónicamente en Occidente. Es en este contexto que León III corona a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente en el año 800 después de Cristo, lo cual veremos en otra entrega de este programa.